Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y con José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales, abrimos este muy esperado y útil consultorio de fondos de inversión en Capital Radio. ¿Qué tal, José María? Buenos días.
Muy buenos días, pues estupendamente. De lunes, fenomenal. Fenomenal.
Semana pre-navideña ya, claramente.
Absolutamente. Se nota mucho en la calle, aparte del frío que está haciendo, pero sí. Se nota mucho estos días cuando uno va a cualquier sitio que ya sabe que tiene que echar, pues eso, mucha paciencia. Y además, esta semana también importante los mercados financieros, con la reunión de la Reserva Federal Norteamericana, con los PMI globales, no faltan noticias.
Cierto. Hay un consenso enorme sobre la esperada baja de tipo de interés en Estados Unidos, ¿verdad? Sí o sí, 25 puntos básicos, ¿no?
Yo creo que sí, que hay bastante consenso. Es verdad que hoy en una red social lo comentaba, ¿no? Lo que es el pragmatismo. El pragmatismo en torno a la intencionalidad que cree el mercado que puede tener la agenda de Trump en el 2.0, que probablemente se dé de bruces con una realidad. Fundamentalmente, si algo en la campaña ha quedado claro de la precampaña electoral de Donald Trump, era ser muy incisivo con el tema de la inflación. Sí. Y la inflación, estamos viendo cómo cuesta en Estados Unidos doblegarla, y probablemente muchas de las medidas que se anunciaban en la precampaña, los tecnócratas de su gobierno, cuando empiece a funcionar, pues probablemente tengan que ser mucho más conscientes de no generar inflación. Digo esto porque va muy relacionado con la actuación que puede llevar a cabo la Reserva Federal Norteamericana, donde los datos de empleo no son nada malos. Hemos visto cómo las nóminas no agrícolas han crecido algo más de lo que estimaba el consenso. Y luego hemos visto una inflación muy en línea de lo que se esperaba, pero llevamos meses con una ligera tendencia alcista, con lo cual esas pequeñas presiones inflacionistas junto con un mercado laboral que nos está dando unas señales inequívocas de una enorme resiliencia de la economía norteamericana hacen que, aunque el consenso espere una bajada de tipo de interés de 25 puntos básicos, que muy probablemente se dé, sí que atempere los ánimos de la propia Reserva Federal Norteamericana para el 2025, con lo cual, si las expectativas hace meses eran de unas bajadas mucho más intensas y más rápidas por parte de la Reserva Federal Norteamericana, en estos momentos esa velocidad de bajada de tipos muy probablemente se vayan reduciendo, y así lo está recogiendo sobre todo los tipos de interés norteamericanos de más largo plazo, con ligeros repuntes en rentabilidades. Y todo queda muy en el aire, ¿no? Por eso volvemos al pragmatismo de lo que se quería hacer a lo que se puede hacer en el caso de aranceles, medidas migratorias para no generar inflación, y la propia Reserva Federal también actuando en consecuencia con ello, ¿no? Es decir, dato a dato, que es también lo que nos quedó muy claro la última reunión, en este caso del Banco Central Europeo.
Bueno, tenemos muchas preguntas y muy buenas ya para José María Luna a través de los canales por las que nos lo enviáis, ya sea el correo electrónico oyentes@capitalradio.es, el WhatsApp de Capital Radio, hay preguntas con vuestra voz, 687-050-600, o el chat de YouTube, por donde realizamos streaming de este programa, y podéis ver también a José María Luna. Mira, por ahí empezamos, si te parece, porque Kibel Fernández te dice: buenos días, ¿qué opina el señor Luna sobre fondos de infraestructura global y fondos relacionados con seguros? Infraestructura global y seguros como opciones, ¿qué te parece?
Como el dentro del sector financiero y compañías aseguradoras, a mí me gusta. A mí me sigue gustando. A lo largo de este ejercicio hemos hecho mucho hincapié en el sector financiero y fundamentalmente el sector asegurador, al cual se ha ido incorporando también el dentro del sector financiero todo lo que está relacionado con servicios financieros y, por supuesto, todo lo que es la gestión de activos. De hecho, como Idea Capital y con Laura hace alguna semana, pues traíamos un producto que está muy centrado precisamente en el sector de gestión de activos, sobre todo con las medidas de la agenda Trump 2.0. Y el sector asegurador, desde mi punto de vista, sigue mostrando sigue siendo atractivo, ¿no? Sigue siendo mostrando un cierto interés, ¿no? y gestoras como puede ser la casa Polar, tiene un fondo de inversión centrado precisamente en el sector asegurador, con lo cual, a la hora de diversificar nuestra cartera en la parte de renta variable, a mí me parece una idea interesante, siempre y cuando el perfil de riesgo vaya acorde con la inversión en renta variable, y sobre todo en algo muy, muy nicho como es el sector asegurador. La temática de infraestructuras también. Dentro de la temática de infraestructuras, a mí lo que más me sigue gustando, sobre todo, está todo relacionado con los centros de datos, los data center, todo lo que está relacionado con la infraestructura energía, tanto la canalización de la energía precisamente en los data center, lo que necesita, sin duda alguna, la inteligencia artificial. Estamos en una plena revolución tecnológica, industrial en este sentido, con toda la inteligencia artificial y sus anexos. Y en ese sentido, todo lo que está relacionado con esa infraestructura, a mí me parece bien. En ese sentido, hay casas como puede ser M&G, la gestora británica, que tiene algún producto más centrado precisamente en este área, o gestoras como la suiza Pictet, también sobre todo con su Clean Energy Transition, que parte de la cartera está precisamente centrada en todo lo que es la infraestructura, en este caso energética, con lo cual sí infraestructuras, pero fundamentalmente centrados en esos nichos.
Escribió muy temprano esta mañana Juan López diciendo: buenos días, soy un inversor a largo plazo en renta variable. En las bajadas importantes de la bolsa, al aumentar la volatilidad, ¿sería conveniente invertir en fondos de volatilidad para compensar las caídas? Que de momento no estamos viendo, Juan. De momento.
Hasta ahora lo que estamos viendo es son movimientos de consolidación en los índices, los principales índices bursátiles, después de las subidas acumuladas, sobre todo en el caso norteamericano, de los dos últimos años, movimientos de consolidación muy lógicos, pero la volatilidad en estos momentos sigue siendo una aliada. Una aliada porque lo que seguimos viendo en una ecuación, llamémosle, ayer se celebraba el Día de la Alegría, bueno, pues es la ecuación de la alegría para los mercados de capital, mientras sigue habiendo mucha liquidez, y lo estamos viendo en el sistema financiero, donde vemos esa liquidez cada vez menor retribuida y buscando precisamente nichos de mercado, sea la parte de deuda corporativa o la parte de renta variable, que va a fluir desde la enorme cantidad de dinero que hay en monetarios, en cuentas de efectivo, en depósitos bancarios, pero no solo la parte europea, sino también la parte norteamericana, irá fluyendo ahí. Es evidentemente, ese flujo sostiene el mercado en un entorno de crecimiento económico con una desinflación pegajosa y amenazante o amenazada, sobre todo en estos momentos, por precisamente no solo por la agenda de Trump, que ya veremos si realmente se cumple ese pragmatismo, pero cuesta doblegarla, pero sí que se al menos está controlada. Y luego hay algo muy importante que comentaba precisamente con Laura la pasada semana: mientras que se dé un crecimiento los BPAs, los beneficios por acción, eso también en cierta manera sostiene el devenir la tendencia positiva de fondo en los índices de bolsa. Con lo cual, si tácticamente pudiera ser interesante contar con algún fondo o algún ETF que invierta en volatilidad, pero solo de forma táctica, para amortiguar cualquier movimiento correctivo en los mercados bursátiles, la tendencia claramente a medio y largo plazo, de momento, y mientras en esa ecuación de la alegría de los mercados de capitales, sobre todo la parte norteamericana, se siga cumpliendo, yo creo que merece la pena seguir apostando por la renta variable en el medio y largo plazo.
Muy bien, ahora, si te parece, José María Luna, vamos a escuchar algunos de los mensajes que están dejando nuestros oyentes con su voz en el WhatsApp de Capital Radio, 687-050-600. Buenos días.
Hola, buenos días, Francisco desde Fuenlabrada. Muchas gracias por el tiempo que nos dedican. Pregunta para el señor Luna. Tengo un fondo a vencimiento desde hace un par de años con un rendimiento de un 3% anualizado. Vence en enero de 2026. Tiene ventana de liquidez a principios del próximo año. ¿Sería buena idea rescatarlo? En caso afirmativo, ¿podría decirme un par de opciones? Mi perfil es conservador. Muchas gracias y feliz Navidad.
Pues igualmente, Francisco, gracias por la consulta. Veamos.
Muchísimas gracias, Francisco, y feliz Navidad también para usted y para todos los oyentes. A mí los fondos a vencimiento, tal como se están construyendo en estos instantes, creo que, salvo raras excepciones, no me gustan. Me gustaban más los que se construyeron en otro contexto donde los tipos de interés estaban más altos y empezaba a doblegarse la inflación desde donde veníamos, desde hace dos años, donde la inflación estaba mucho más alta, tanto en Europa como en Estados Unidos, y tenía mucho más sentido. Ahora mismo, tener un fondo a vencimiento, me refiero, no es la pregunta que nos hace Francisco, pero sí para algunos otros que a lo mejor le están ofreciendo en sus entidades financieras productos a vencimiento. Recordemos, son los fondos buy and hold, los fondos de renta fija, que lo que hacen es una gestión, entre comillas, pasiva, comprar una cartera de bonos y dejarla hasta que venzan a cambio de obtener una rentabilidad no garantizada, pero sí más o menos esperada, de en torno, pues eso, niveles del 3% y pico. Si obtiene algo más de rentabilidad, será a costa de tener deuda de peor calidad en cartera. Aquí ya estamos en un producto que ya lleva cierto tiempo funcionando. Y después del recorrido que habrá tenido, y seguramente habrá sido un recorrido alcista, aunque la rentabilidad esperada sea en torno al 3%, a mí se me antoja baja. Bastante baja, que va a ser la rentabilidad esperada de los mejores monetarios para el próximo ejercicio, para el 2025 me estoy refiriendo. Entonces, si hay alguna ventana de liquidez, yo le diría a Francisco, primer punto, bueno, la decisión, si fuera un cliente asesorado por Luna Sevilla, estudiaríamos el caso, pero muy probablemente le diríamos aprovechar la ventana de liquidez, puesto que ya parte de la ganancia ya la ha hecho. Lo que le puede quedar de ganar en la cartera de este producto, pues cada vez va a ser menor. Y hay otras alternativas, yo creo que más interesantes, y además algo con un factor también muy, pues yo creo que crucial, ¿no? No solo la rentabilidad, sino la liquidez, la posibilidad de poder movernos, aunque nuestro perfil de riesgo sea conservador. Las ventanas de liquidez, le diría a Francisco, mire que no tengan comisión de salida, esto es muy, muy importante, aunque haya la ventana de liquidez, pero que no sea a costa de tener que pagar alguna comisión de reembolso. Si no hay comisión de salida, sí valoraría la posibilidad de otras ideas de inversión para ese perfil conservador que puedan obtener una rentabilidad mayor. ¿Las hay? Sí las hay. Si nos fijamos en monetarios tipo Gesconsult corto plazo, es un producto que donde invierte son pagarés de empresa, que sea lo más parecido a las letras del tesoro. En este caso, los pagarés son emitidos por empresas de buena calidad, y que en estos momentos la TIR media, la rentabilidad media anualizada, está por encima del 4%. Yo creo que es una alternativa interesante frente a la rentabilidad que pudiera a lo mejor obtener en el fondo a vencimiento que tiene en cartera. Otras ideas dentro de fondos de vocación, con cierta vocación de retorno absoluto, sin duda alguna, fondos de la casa española Acacia o fondos de la gestora española también Dunas Capital, tanto en el Dunas Valor Equilibrado o en el Dunas Valor Prudente, muy probablemente vayan a obtener en el próximo año, quizás en los dos próximos ejercicios, una rentabilidad ligeramente superior a la del fondo a vencimiento. Y luego yo creo que la estrella, sin duda alguna, clara estrella para al menos para el 2025, frente a este tipo de ideas de vencimiento, son los fondos direccionales de deuda corporativa de corto y medio plazo. En ese sentido, gestoras como puede ser Carminia con su Credit Portfolio, el Schroeder Credit Conviction, el AXA Eurocredit Total Return y otros tantos que hemos ido comentando aquí en este mismo consultorio de fondos, creo que pueden obtener una rentabilidad superior al fondo a vencimiento y, lo que decía anteriormente, con mayor liquidez, sin ventanas de liquidez y sin comisiones de salida.
Muy bien. Ahora al teléfono tenemos nuestro siguiente consultante, que es José Madrid. Hola, José, buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por su ayuda.
Adelante.
Mira, he vendido el DWS Flotes Notes LC para compensar con minusvalías. Y quiero volver a comprar otro, no sé si este u otro que me indique, para que al año que viene, en diciembre, pueda volver a compensar más minusvalías. No sé si puede indicarme alguno.
Bien.
Tengo el Gesconsul, le compré hace 20 días, y no sé si comprar el buy and hold deuda, pero aunque Renta 4 no le comercializa, pero bueno, o otro que me indique. Muchas gracias.
Muchas gracias, José. Entendemos que lo que busca es generar plusvalías para compensar minusvalías antiguas.
Una pregunta muy muy interesante, y además estamos justo en los días para hacer este tipo de movimientos, para hacer esos movimientos de aplicación fiscal en un ejercicio muy interesante, sobre todo si ha estado bien ubicado, con ganancias, y evidentemente cuando se tiene minusvalías, pues ya saben ustedes que tiene una serie de ejercicios para poderlas compensar con plusvalías que se puedan haber hecho este año, y bueno, pues reducir la factura fiscal cuando nos toca hacer la declaración de la renta en mayo o junio del año que viene, ¿no? Dicho esto, ¿algún producto que de corte conservador? Pues acabo de citar varios, ¿no? Desde fondos con una vocación de retorno absoluto, sabiendo que tiene usted el fondo de GESConsult, que entiendo que es el GESConsult corto plazo, pues Dunas Valor Prudente, Acacia Renta Dinámica, a nosotros especialmente ese tipo de productos nos sigue gustando. Fondos más direccionales de deuda, ha dicho el Buy and Hold Deuda, que es el fondo más defensivo, por así decirlo, dentro de la gestora española Buy and Holds. Ustedes saben que tiene el fondo Buy and Hold Bonds, que bueno, pues no solo invierte en, aunque el fondo tenga rating medio de investment grade, pero puede tener posiciones en cartera que no tengan rating, que puede tener posiciones high yield, también puede tener algo de deuda pública, de hecho lo tiene, pequeño, pero tiene alguna posición. Pero el Buy and Hold Deuda puede ser una idea muy, muy interesante, es el hermano menor por riesgo, y creo que puede ser una idea interesante a la hora de tener un fondo que los próximos 12 meses obtenga una plusvalía y pueda realizar esta misma aplicación en noviembre o diciembre del próximo año. Si queremos algo más de direccionalidad, con deuda corporativa, en el cual haya algo de posición en high yield, algún fondo y de los que no he comentado anteriormente, también como idea capital, en una ocasión trajimos el fondo de la casa Lombardo Dier, que es el BBB-W. Yo creo que es una idea interesante dentro de la deuda corporativa europea, con algo más de duración, con algo más de sensibilidad a tipo de interés, que probablemente, salvo que haya algún evento en el camino inesperado, pero que en los próximos meses tenga también una rentabilidad acumulada positiva y pueda hacer esa aplicación que tan deseada por usted.
Escuchamos de nuevo, si te parece, José María, en el WhatsApp, otro mensaje de nuestros oyentes. Buenos días.
Buenos días. Soy María, de perfil moderado. Tengo en la parte de renta variable de mi cartera el fondo MFS European Value, que no sé si mantenerlo, dadas las perspectivas que sean buenas o no, para un medio plazo, o bien cambiarlo a un fondo de alto dividendo, que dice que ahora, según los expertos, es muy interesante. Bueno, gracias por sus consejos y felicidades al programa.
Gracias, María, por la pregunta. Sí, hay mucha gente interesada por los dividendos, sobre todo, claro, cuando suenan, y en estas fechas suenan los dividendos.
Efectivamente. Muchísimas gracias, María, por la consulta. La estrategia de inversión en dividendos, ya sea en compañías norteamericanas, claramente en compañías europeas e incluso en compañías asiáticas, donde muchas de ellas tienen una interesante rentabilidad por dividendo, puede ser una estrategia de inversión ganadora. De hecho, yo creo que sí lo va a ser, pero siempre y cuando lo acompañemos con otros fondos, con otros estilos de gestión. Probablemente, dentro de las ideas capital, luego me centraré en una en concreto, en la parte de renta variable global, aunque tiene un enorme peso en la bolsa norteamericana, que es el mercado que más nos gusta, que puede ser una idea muy interesante para la hora y de cara a los próximos meses. Pero la estrategia en dividendo me gusta. Pero ha citado usted un fondo de la gestora británica M&G, que invierte en renta variable europea, que a mí personalmente me gusta la estrategia. Vamos a ver, Europa en estos momentos está súper infraponderada en las carteras de la mayor parte de inversores institucionales y también por parte de muchos inversores minoristas. Europa precisamente no goza, no seduce al flujo de capitales por distintos factores, muchos de ellos achacables no solo al entorno, al contexto económico, donde los datos de crecimiento económico, pues ya lo ven ustedes, son muy débiles en la parte europea, incluyo por supuesto el Reino Unido, donde el fondo tiene una parte invertida, este fondo en concreto tiene una parte invertida en el mercado británico. Y luego, además, no solo eso, sino también las enormes trabas burocráticas que tiene Europa. Europa una de las cosas que exporta es burocracia, es regulación.
Sí.
Para todo el que quiere trabajar en Europa, pues ya sabe lo que tiene que hacer. En la mayoría de los casos hay algunas excepciones, y que fastidia sobre todo pues a muchos empresarios, entre ellos el campo, el cual lo conozco bastante bien, y también incluso también la pesca, ¿no? En donde hay otros países que juegan con otras reglas, ¿no? Pero en general exportamos mucha regulación y no exportamos innovación. En líneas generales, aunque hay, insisto, hay muchas excepciones. Pero en cambio el fondo de inversión, la estructura, la estrategia que está siguiendo la casa, a mí personalmente me gusta. Y capaz de conseguir centrarse en compañías que sí, ahí sí que se está dando un cierto crecimiento de los beneficios por acción y hace que el fondo, si lo comparamos con índices de renta variable europea globales, no me refiero al mercado italiano o no me refiero a nuestro IBEX 35, ni siquiera al DAX, etcétera, donde el comportamiento no tiene nada que ver con el comportamiento de la economía, van mucho mejor los índices bursátiles. El fondo como tal, a mí no me disgusta. Ahora bien, Europa, en estos momentos, nosotros lo hemos pasado en nuestra estrategia de estar muy infraponderado a una posición algo más neutral en renta variable europea para el 2025. Uno de los fondos que podrían estar en cartera precisamente sería él, pero no me parece mal acompañarlo con algún fondo que orientado a empresas de dividendo, quizás de una posición más global, no solo centrado en la parte europea, pues ya lo tendrá a través del fondo de Mangi, pero siempre y cuando lo acompañe con otros productos, con otros estilos de gestión y sobre todo que aprovechen, pues, más que los retos, las oportunidades que va a generar, o ya está generando, sin duda alguna, la agenda Trump 2.0. Basta con ver la última reunión de la OTAN, donde muchos miembros de la OTAN señalaban que se va a incrementar el gasto en defensa. Y eso beneficia a algunas compañías europeas que no están presentes precisamente en este fondo de la gestora de Mangi.
Muy bien, yo creo que nos queda tiempo para alguna consulta más antes de que lleguen los fondos capitales, que tanto les gustan a nuestros oyentes. Mira, por ejemplo, Alberto de Madrid dice que lleva años disfrutando este programa. Dice, gracias, tengo un perfil arriesgado, pero quiero descorrelacionar un poco mi cartera para 2025. Estoy pensando en destinar un 10% a fondos de retorno absoluto. Le pido su opinión y un par de fondos si le gustan.
A ver, 2025 va a ser un año, yo creo que va a ser en líneas generales positivo para la renta variable y para la deuda corporativa, pero probablemente tengamos sustos en el camino. Y no está de más contar con ciertos productos todoterreno o todo camino que nos amortigüen en esos momentos de cierta volatilidad. Hay que pensar que esto, haciendo cierta analogía con alguna película de animación de Hacia el Infinito y Más Allá, pues puede ser como que los índices van a estar subiendo eternamente, pero va a haber sustos, aunque la volatilidad pueda ser una aliada, pero sustos va a haber porque las valoraciones son muy exigentes en muchas compañías, porque puede haber una cierta reaceleración del crecimiento económico norteamericano que haga que la Fed vaya algo más lenta o incluso pudiera parar bajar los tipos de interés en la parte norteamericana, sí, puede haber incluso eventos desde el terreno político geopolítico, ¿no? Dicho todo lo cual, tener algo de retorno absoluto, aunque nuestro perfil de riesgo sea arriesgado, no digo ya el caso de otros perfiles donde tiene quizás más sentido, no me parezca mal. Es decir, me parece interesante esos amortiguadores, ¿no? Tener un 10%, bien, perfecto. 10-15%, fenomenal contar con ese tipo de fondos de inversión en cartera. ¿Qué tipo de fondos? Pues mire, doy dos ideas. Una puede ser, dentro de la casa Dunas, a mí me gusta mucho la gestión que se está haciendo a través del Dunas Valor Flexible. Y luego, otra idea puede ser los fondos ligados a movimientos corporativos, los famosos fondos event driven. Si algo queda claro, y lo hemos visto precisamente en los últimos días, hay mucho movimiento corporativo. La agenda Trump beneficia precisamente con la desregulación y bajada de impuestos ese tipo de movimientos. Pero también en Europa, con lo cual algún producto como de la casa BlackRock, por ejemplo, u otras casas, apostando precisamente con los fondos de movimientos corporativos, puede ser, con esa filosofía longshore, sería interesante como fondos de retorno absoluto.
Pues aquí están los fondos capitales. Veamos cuáles son las ideas de hoy.
Bueno, pues traigo dos ideas. Había una tercera, pero por hacerlo rápido, ¿de acuerdo? Uno, un mixto de la casa Allianz Bernstein, Es un producto que invierte en mercados emergentes, sería el Allian Bernstein Emerging Markets Multi-Asset Portfolio. Interesante la composición de la parte de deuda, hard currency, es decir, en moneda, sobre todo moneda en dólares, importante esto, no que sea local currency, y luego la parte de renta variable me gusta, no solo el posicionamiento en Taiwán, Corea o en la India, sobre todo, sino también en China. Ya sé que está decepcionando algo China, pero la composición en China de compañías que hay en este fondo puede ser interesante de cara al 2025. Y la siguiente, como fondo de renta variable internacional, aunque con mucho peso en la parte norteamericana, el fondo Vulcan Value Equity Fund. Un producto que lo traigo hoy sobre todo porque en su composición sectorial tiene tres sectores que a mí me siguen gustando. Tecnología, valores industriales, sector financiero. Céntrese en esos tres ideas a nivel sectorial porque probablemente sean donde haya que estar en los próximos meses. Con lo cual, mercados emergentes a través de un mixto o un fondo de renta variable global, sobre todo con mucho peso norteamericano, pero sobre todo por esa composición a nivel sectorial y a través de un fondo que ponga value, pero es que es un value muy especial.
Súper interesantes ideas con José María Luna, socio de Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. Gracias, José María.
Un placer, buena semana.